Muy bien, volvemos al ámbito de la ciudad de Río Grande. Hoy hablábamos acerca de esta situación que en realidad el tratamiento de este proyecto en el Consejo Deliberante, denominado Río Grande Activa Sociedad del Estado, que trajo aparejadas diferentes manifestaciones o diferentes posturas. Por un lado, los integrantes del Sindicato de Camioneros, con una posición en el Consejo Deliberante mismo, presentes allí y solicitando algunas otras explicaciones en relación a este proyecto. Y por otro lado, desde la UTA, Juan Carlos Cuenca, asegurando que para él está todo bien, que es una posibilidad más de poder seguir o de continuar trabajando justamente en el Estado y en el municipio y trabajando con Citibus. Pero para poder comentar un poco más acerca de en qué consiste concretamente este proyecto, lo tenemos en comunicación telefónica al doctor Gastón Díaz, que es justamente la persona que está a cargo de la transición, en este caso del intendente electo Martín Pérez, esta transición del municipio, y que está a cargo, que trabaja justamente con Martín Pérez. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Los saludamos una vez más, Gabriela Bercier y Lorena Uribe. ¿Cómo está?
Hola, Gabriela. Lorena, un saludo para toda la audiencia de Tarde Pero Seguro.
¿Qué tal? Gracias por atendernos, doctor. Principio nos gustaría una definición técnica, lo más entendible posible también, para saber en qué consiste una sociedad del Estado de estas características y para qué sirve concretamente.
Mira, la previsión de una creación de una sociedad del Estado ya la hicieron los convencionales constituyentes. En la Carta Orgánica está previsto en el artículo 106. Si bien no se usó durante todos estos años, quizás esto no tenga que ver con ninguna cuestión política o de innecesariedad de la herramienta, quizás simplemente no se llevó a cabo, pero está previsto en la Carta Orgánica que se sancionó ya hace más de 12 años.
Sí.
Esta Carta Orgánica establece un mecanismo para poder crear una sociedad del Estado, un mecanismo que tiene un proceso de debate muy complejo, extenso, y en el que incluso hay que celebrar una audiencia pública en la que puedan manifestarse no solamente los vecinos, los sindicatos y toda aquella organización intermedia o política que lo considere conveniente. Concretamente, la sociedad del Estado es... Usted tiene habitualmente sociedades creadas por la Ley de Sociedades 19.550, en la cual los propietarios de esa sociedad son personas privadas.
Sí.
En este caso es, de la misma manera, se crea una sociedad que se rige por el derecho privado, pero el dueño de la sociedad es el Estado.
Bien.
La verdad que entendemos que ha generado, y quizás también con la preocupación propia que pueden tener las organizaciones gremiales, por sobre todo, ha generado la necesidad de plantear inquietudes, dudas,
sí,
que yo creo que durante este tiempo tenemos que entre todos desaznar, ¿no?
Claro, sí, justamente porque se había deslizado la posibilidad, por eso se lo preguntamos directamente, y qué significa técnicamente una sociedad del Estado, porque se había como insistentemente deslizado esta versión de que significaría la privatización de los servicios, que puedan dar de baja las concesiones de las empresas que ya están funcionando y que puedan llamar a nuevas licitaciones o establecer algunas alianzas con otras empresas, por ejemplo.
Bueno, ese fue uno de los puntos, le diría, más recurrentemente interrogado por parte de las organizaciones gremiales, incluso del gremio de camioneros que se hizo presente hoy en el Consejo Deliberante, porque hay algunas experiencias en otras provincias, como en la provincia de Buenos Aires, en las que algunos servicios directamente pasaron a manos municipales. Es decir, servicios que se estatizaron, servicios que se municipalizaron. Esto no tiene nada que ver con la creación de una sociedad en la que el dueño es el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el municipio de Río Grande no tiene intenciones de llevar adelante a través de empleados municipales o de pasar los empleados privados a ser considerados empleados municipales. No tiene ninguna intención de hacerlo, sino todo lo contrario, de conservar la fuente de trabajo de los trabajadores, ya sea camioneros en el servicio de recolección y de relleno, o de transporte, en mi caso del servicio de transporte, considerarlos incluso dentro del ámbito del sector privado, regido por la Ley de Contrato de Trabajo y no por la Ley de Empleo Público, Es decir, que nadie va a perder su condición de empleado público ni tampoco nadie va a perder su condición de empleado privado.
¿Y cuáles son los beneficios de tener una sociedad del Estado? ¿Para qué le sirve al Estado constituirse como una sociedad?
Y muchos.
A ver, cuéntenos.
La verdad que es una herramienta muy importante para un plan de gestión. Usted imagine, Gabriela, que hay servicios que quizás por lo antieconómico algunas empresas no les interesa desarrollar o llevar a cabo y el municipio no lo puede hacer de forma directa porque no está dentro de lo que tiene que ver con servicios públicos justamente, como podría ser, por ejemplo, el desarrollo de nuevas tecnologías, el desarrollo de software, que no se puede llevar adelante como Estado, pero sí a través de una sociedad en la que el dueño sea el Estado. Esto sucede, por ejemplo, en el INVAP.
Sí.
Después tiene otros servicios que también están previstos en el objeto, como lo que tiene que ver con las energías renovables o las energías limpias, en las que implican importantes erogaciones por parte de empresas privadas que consideran de que no les resulta rentable, y sin embargo Tierra del Fuego y sobre todo Río Grande tiene condiciones muy óptimas para desarrollar energías limpias.
Claro, pero una cosa
eso se podría hacer.
Sí, perdón, Díaz, porque se me generan dudas. Una cosa es el INVAP, que es una empresa dedicada a justamente a la investigación, y otra cosa es un servicio, como que el servicio parece o da la sensación de esto, que el Estado puede en todo caso establecer alianzas con una empresa privada muy rápidamente sin tener que pasar por distintos procesos licitatorios muy engorrosos y
o de control
también y poder, prestar un servicio, por ejemplo, de transporte público.
Vos sabés que en realidad es al revés.
Ajá.
Las empresas que son del Estado tienen un doble control. Hoy usted va a observar de que, por ejemplo, si se presta un servicio, pongamos como ejemplo el de transporte público, el único control que existe hoy en día es un control a través del Tribunal de Cuentas.
Sí.
Ahora bien, si en una sociedad del Estado usted tiene, además del control del Tribunal de Cuentas, tiene un control interno dentro de la sociedad, que en realidad esto lo tienen incluso las sociedades privadas. Uh-huh. Es decir, tiene un órgano de directivo y tiene un órgano de fiscalización interno de la sociedad. Cuando usted crea una sociedad, el Estado tiene, además del control del Tribunal de Cuentas, tiene un control de fiscalización interna en la que la persona que esté a cargo de esa fiscalización interna no es un privado, es designado por el Poder Ejecutivo con el consentimiento del Consejo Deliberante. Es decir que usted va a tener en una sociedad del Estado un doble control, un control interno dentro de la sociedad que lo lleva adelante el órgano de fiscalización creado entre o designado entre el Ejecutivo y el Consejo Deliberante, y además un órgano de control externo que es el Tribunal de Cuentas. Es decir, que usted duplica los mecanismos de control de las sociedades del Estado.
Uh-huh. Bueno, ¿y quiénes serán los integrantes de ese directorio de esta sociedad del Estado en caso de que se apruebe, de que pase todos estos procesos pasos?
Nosotros queremos primero dar el debate de cara a la sociedad de en qué consiste una sociedad del Estado, para luego recién poder evaluar quiénes son los que pueden llevar a cabo el directorio. Pero fíjese lo siguiente, si usted tiene designado a propuesta del Poder Ejecutivo una persona en el directorio de la sociedad del Estado y ese gerente o ese presidente de la sociedad no cumple con los objetivos que la sociedad espera, tenemos una herramienta muy sencilla para poder modificarlo y poner una persona que se adecue a los intereses de los vecinos. En las sociedades privadas, como las que tenemos prestando servicios públicos, no se puede, porque el gerente lo ponen los dueños de la empresa.
Claro.
En este caso, quien va a dirigir la empresa lo designa el Ejecutivo, lo designa con el consenso del Consejo Deliberante, y eso hace de que el mecanismo de control de quienes lleven adelante esta empresa del Estado sea mucho más riguroso.
O sea, que ustedes lo entienden, como una herramienta de transparentación, digamos, o de transparencia para la gestión pública, concretamente.
Sí, y le digo algo más, Gabriela. Yo no, con esto no estoy poniendo en tela de duda que las empresas que presten servicios no lo hagan dentro del marco legal, porque una empresa privada que tiene sus dueños de las acciones o de las cuotas sociales, que designa su directorio, que designa a dedo, digamos, a su órgano de fiscalización, siempre que se maneje dentro del marco de la legalidad, controlado por la Inspección General de Justicia, nosotros lo vamos a respetar y pueden seguir siendo licitatarios o concesionarios de servicios. Pero en la empresa del Estado, este control sobre el directorio y este control sobre el órgano de fiscalización es un poco más riguroso, digamos. Claro. Y tiene mayor participación entre el Ejecutivo y el Consejo Deliberante.
Doctor, por otro lado, bueno, consultarle, usted no sé si estuvo presente hoy en el Consejo Deliberante, pero bueno, esta mañana hizo declaraciones Guillermo Vargas, podría decir que desconforme en relación a cómo se avanza en este proyecto y la premura en que se presentó, mientras que por otro lado Juan Carlos Cuenca, que es de la UTA, que es otro de los prestadores, otro de los integrantes de los sindicatos y de los prestadores también del municipio, bueno, él manifestó que había tenido una reunión con el intendente electo Martín Pérez el día sábado y se mostró muy conforme en relación a esto. ¿Qué es lo que ustedes quieren transmitir justamente a los empleados y a las personas que se ven involucradas en lo que será esta sociedad del Estado, en caso de aprobarse?
En el Consejo Deliberante, sí, tuvimos una reunión dentro de lo que es el ámbito del recinto de presidencia con los integrantes del sindicato de camioneros, donde pudimos transmitir, y gracias a Dios pudimos transmitir tranquilidad respecto de que la sesión de hoy que aprueba, lo único que hace es abrir el debate para que se haga público en la discusión de la sociedad del Estado, incluso a través de audiencias públicas. Porque, gracias a Dios, cuando el estatuyente de Río Grande previó la creación de la sociedad del Estado allá ya hace 12 años o más, estableció un mecanismo que obliga no solamente a tener una primera aprobación, que es la de hoy, sí, donde abre el debate, se va a una audiencia pública, sino que luego tiene que volver al recinto y tener una aprobación por mayoría agravada, que esto también es algo importante, que es de 2/3. Todo esto fue explicado a los integrantes del sindicato de camioneros que estaban presentes en el Consejo Deliberante, y por eso es que se pudo avanzar con este primer paso, que es abrir el debate a la necesidad o no, y esto será materia de discusión, de contar con una herramienta que nosotros, desde la gestión de Martín Pérez, consideramos que es una herramienta más de gestión para el plan de gobierno que pretende llevar adelante.
Uh-huh. Bien, bueno, ¿y ahora qué queda, no? Porque ya se puso en debate en el Consejo Deliberante, hoy, bueno, estuvieron los representantes de los gremios, por suerte pudieron tener esta reunión, y ahora ¿cómo sigue? ¿Deben seguir evaluándolo en el Consejo?
Viene la parte más, te diría que viene la parte más interesante, al menos en lo personal, uh-huh, y por lo que venimos trabajando con todo el equipo, que es defender la importancia de esta herramienta. Y la, digo, la parte más linda o entretenida, digo, por esto de abrir el debate, ¿no? Y que haya audiencia pública y que cada uno pueda expresar lo que considera al respecto. Nosotros tenemos que darnos a la tarea, y esto hay que ser también muy cauto, nosotros tenemos que darnos a la tarea de convencer de la importancia y de la ausencia de perjuicios para los trabajadores a los efectos de llegar a una segunda sesión, que seguramente será ya dentro de más de un mes, fines de noviembre, convenciendo a todos los actores que de alguna manera forman parte o tienen interés en esta sociedad del Estado, sí, incluidos los senadores concejales que hoy nos dieron su acuerdo para que esta sociedad inicie.
Uh-huh. Bien. Bueno, ya está en debate entonces. Hay algunas voces que se fueron como más conformes, hay algunos otros concejales que todavía no, que creen que
efectivamente... Sí, es verdad eso, y creo que ahí está nuestra tarea, Gabriela.
Sí.
Justamente ahí está la tarea nuestra de quienes estuvimos estudiando esta herramienta, este mecanismo, está nuestra tarea de darles tranquilidad y de convencerlos con argumentos, por supuesto, De por qué esta es una herramienta más que va a ser importante para la gestión que Martín quiere llevar adelante.
Bueno, muy bien, Gastón, muchísimas gracias, doctor, por atendernos. Otro día seguimos hablando de la transición, ¿le parece?
Bueno, sí, por supuesto, con mucho gusto.
Gracias, gracias. Hasta luego.
Gracias por la nota, un saludo para toda la audiencia de esta retroseguro.
Que tenga buenas tardes, gracias.
Bueno, muy bien. Siempre hay más preguntas, ¿no? Siempre quedan más preguntas y vamos a seguir reflexionando sobre este tema de la creación de RG Activa. Vamos a consultar, por supuesto, a las distintas voces que son, en este caso, los concejales que son los protagonistas en este momento, sí, porque se debate en el Consejo Deliberante.
Muy bien, hacemos una pausa. Estamos a 4 minutos de llegar a las 4 de la tarde. Ya volvemos.
Volvé a escuchar la entrevista en www.tardeperoseguro.com.ar. Estás escuchando.